nos vamos al espacio porque lo tenemos a él. Viste que yo te dije.
Bueno, nombraste, sí, claro.
Yo lo nombré a Miguel San Martín. No solamente lo nombré, sino que conté su anécdota de cuando vio la tapa del viaje a la luna en Río Negro, querido, era chiquito y dijo, yo quiero hacer algo de esto. ¿O no, Miguel San Martín, investigador de la agencia NASA, ingeniero aeronáutico y astronáutico que está en Los Ángeles, California, y es nuestro argentino representante en la NASA? ¿Cómo va? Gisela Busaniche te saluda.
¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muchas expectativas. Era una foto, en realidad, no de la Luna, pero del Viking posado sobre Marte. Así que un poco más cerca todavía de lo que estoy haciendo.
Marte, claro. Era Marte, entonces. Y cuando viste esa foto, sí. ¿Cuántos años tenías? ¿Y ahí pensaste ya que te querías dedicar a algo de eso?
Tenía 15 años. Ya era bastante grande, pero ya, es decir, que ya estaba cerca de terminar el colegio secundario y venirme para Estados Unidos. Pero eso fue lo que a mí me dio, digamos, el empuje final para hacer esa decisión.
¿Y cómo estás ahora? Claro, ¿y cómo estás ahora? Porque, bueno, Miguel San Martín es uno de los responsables del Curiosity, estuvo en todo lo que significó enviar al Curiosity a Marte, y ahora asesoró de alguna manera al Perseverance. ¿Qué significa el Perseverance hoy que aterrice en Marte? ¿Y cuál es el desafío, no? ¿Estás aterrizará bien hoy? ¡Qué nervios!
Sí, ese es el río de siempre, es decir, sigue siendo una operación muy complicada, muy difícil, de alto riesgo. No lo hacemos tan a menudo como para que sea, digamos, algo, digamos, cotidiano. Así que es el resultado de muchos años de trabajo y 2.400 millones de dólares que están en juego. Así que los nervios están muy tensos, digamos, pero tenemos tenemos muchas esperanzas de que todo funcione bien.
¿Y qué va a pasar? Porque vos sos un poco uno de los expertos en esto del aterrizaje en Marte, porque hay que pasar la atmósfera, Marte tiene atmósfera. ¿Me podés contar cuál es el desafío hoy del Perseverance?
Sí, el vehículo, le llamamos los 7 minutos de terror, que son los 7 minutos que le lleva al vehículo desde que llega a las capas más altas de la atmósfera de Marte, a 125 kilómetros de altura, y viajando a una velocidad de casi 20.000 kilómetros por hora, en 7 minutos se tiene que frenar y estar sobre la superficie de Marte a cero de velocidad. Y eso requiere varias etapas de frenado. Primero, esta es una cápsula que con la fricción con el aire, digamos, se frena y tiene una coraza térmica que se calienta. Es como si fueran las cápsulas que vuelven a la Tierra con astronautas. Después tenemos un paracaídas que se abre a velocidades supersónicas. Y como la atmósfera de Marte es tan tenue, el vehículo sigue viajando a alta velocidad. Así que necesitamos una tercera etapa, que es con motores cohetes, que ahí sí finalmente frenan al vehículo a velocidades que puedan contactar la superficie sin que se rompa. Y eso es un proceso totalmente automático.
Miguel, Horacio Marmurek te saluda. Ahí estaba chequeando el sitio de la NASA, nasa.gov, desde donde se va a poder seguir todo esto. Hoy este tipo de misiones, como vos decías, salen un dinero muy grande, pero tienen una finalidad también muy grande, ¿no?
Bueno, es ciencia básica, digamos, es poder responder las grandes preguntas, ¿no es cierto?, de cómo se formó el sistema solar. En este caso es si hubo vida en Marte en su pasado distante, digamos, porque se creen que las condiciones existieron para que surja la vida hace más o menos 4.000 millones de años, cuando las condiciones eran muy parecidas a las condiciones que tenía la Tierra cuando se generó la vida acá en Tierra. Así que hoy en día el único lugar de todo el universo que sabemos con certeza que hay vida es el planeta Tierra, pero pensamos que los científicos piensan que no puede ser una casualidad tan grande, ¿no es cierto?, de que toda la inmensidad del universo, solamente el planeta Tierra, tenga vida. Así que poder demostrar de que la vida surgió en más de un planeta dentro de nuestro propio sistema solar, ¿no es cierto?, nos daría mucha fe de que la vida es mucho más común de lo que uno piensa.
Cuando hablábamos de esto un poco más temprano, hacíamos como un repaso de documentales, series que hablan de todo eso, y la verdad es que la idea de una misión, de un equipo de gente que pueda quedarse en Marte un tiempo sigue siendo uno de esos horizontes que me imagino que para la NASA también deben estar como posibles en algún momento.
Sí, sí, están en los planes de la NASA. Los planes inmediatos, volver a la Luna para el 2024. Puede ser que esa cifra, esa fecha cambie con la nueva administración de la NASA y el nuevo presidente, pero va a ser, digamos, dentro de esta década. Y la idea de volver a la Luna es un poco para poder aprender cómo vivir de los materiales lunares, por ejemplo, hacer combustible del material lunar, del agua que se encuentra en la Luna, y de esa forma después para poder enfrentar el problema de Marte, que es mucho más difícil porque queda mucho más lejos, tiene una gravedad mucho más alta, así que sería mucho más práctico, por ejemplo, fabricar el combustible de regreso en Marte, ¿no es cierto? Pero la NASA quiere practicar eso, hacerlo en la Luna antes, así que la Luna es un poco como el volver a la Luna y hacerlo distinto a lo que se hizo con el proyecto Apolo, que simplemente fue plantar una banderita y poner unos instrumentos y volver. La idea es digamos, desarrollar las tecnologías para poder después hacer el gran salto a Marte, que es mucho, mucho más difícil.
Miguel San Martín.
Y eso sería para fines de la década del 30, calculo yo. Por supuesto que Elon Musk piensa que lo va a hacer antes. El fin de esta década.
¿Qué opinas de ¿Qué opinas de Elon Musk? ¿Te gusta cómo es? ¿Te gusta lo que está haciendo, pero tenés diferencias en la forma?
No, soy un gran admirador de él, total. A mí ha revolucionado el tema de los cohetes lanzadores.
Con el Falcon 9, ¿no? Es impresionante cómo desciende y aterriza. O sea, te manda el satélite de SAOCOM y después vuelve, ¡tac!, ya le aterriza al Falcon 9.
Sí, no, es impresionante. Y eso no solamente es un stand, como dicen acá, pero reduce mucho los costos de por vuelo, digamos. Así que eso, claro, la cuestión con Elon Musk es que algunos de los planes de él hacia el futuro parecen ciencia ficción. Y si no fuera por las cosas que él ya ha demostrado, ¿no es cierto? Te parecería, viste, que es una, hablando en criollo, una chantada, no le podrías creer. Pero claro, él ha demostrado lo suficiente como para que uno lo tenga que tomar en serio.
Sí, tal cual.
Estamos trabajando con él incluso para volver a la Luna, así que es uno de los tres compañías, claro, sí, que ganó el primer contrato para desarrollar un estudio para volver a la Luna. Así que la NASA lo toma 100% seriamente, ¿no es cierto? Y le espera que tenga éxito, porque nos beneficiamos todos si él tiene éxito.
Tal cual, y aparte él se desafía todo el tiempo y nos lleva a lugares muy, muy locos. Yo me río de las formas porque viste que es un tuitero como vos, pero es mucho más provocador Elon Musk. Miguel San Martín, en cambio, tiene su Twitter, que lo usa un montón. Yo le he hecho un montón de preguntas y me las ha contestado. Es @MigOnMars. Los invito a seguirlo, @Mig de Miguel on Mars, Miguel en Marte. Y lo interesante es que, por ejemplo, acá te pregunta Raúl Herrero: Miguel, ¿qué tiempo tiene el Terran Relative Navigation System para tomar imágenes y decidir el punto de aterrizaje? Y vos le decís 20 segundos nada más. O sea, ¿hoy el Curiosity va a tener que decidir en 20 segundos dónde aterriza?
Sí, exactamente.
El Perseverance.
Este número varía un poco, pero digamos que es aproximadamente 20 segundos. Y todo está calculado en forma exacta, digamos, no hay lugar para el error. Y bueno, por eso es que lo ensayamos tanto al sistema. Ese sistema lo volamos en helicóptero sobre el desierto de California para probar que funcione y justamente para probar que lo puede hacer en esos 20 segundos.
A ver, es todo tan serio y tan grande que hay veces uno tiene miedo de preguntar cosas mucho más pedestres. Yo recuerdo cuando éramos más chicos que se hablaba de la comida del astronauta, que era como una pasta, ¿se acuerdan? Deshidratada y demás. Sí. Y hoy entre estas cosas hablábamos de la cantidad de tiempo que pasan encerrados los astronautas viajando en espacios confinados, y una de las preguntas que no era, ¿Cómo se baña un astronauta?
Y tienen ahí en la estación espacial, tienen duchas especiales que digamos que utilizan. No, honestamente no conozco todos los detalles, porque no es mi área de especialización, pero sí tienen duchas, tienen también toilets,
sí, claro,
inodoros, y pero tengo entendido que las condiciones son bastante austeras, digamos.
Claro, porque todo se recicla, aparte.
De varias empresas.
No, tirábamos a ver si quizás hacían el polaco también a veces, nunca sabés, ¿viste? El baño polaco. Sí, Miguel.
¿Sí?
La
idea es reciclar algunas cosas porque eso se van a necesitar para el viaje a Marte.
Claro, hablamos con Miguel San Martín, investigador de la agencia de la NASA, ingeniero aeronáutico y astronáutico, está en Los Ángeles, California. ¿Lo vas a ver desde tu casa? ¿Pudiste vacunarte o todavía no, Miguel?
No, todavía no, lamentablemente todavía no estoy en el grupo que le toca vacunarse, así que...
¿Y Susan tampoco? Sí,
lo voy a ver desde casa.
¿Susan tampoco?
¿Cómo?
¿Susan? ¿Tu señora?
Susan tampoco.
Okay. Bueno, entonces se están cuidando...
Estamos esperando, ansiosos.
Sí, ansiosos, y se están cuidando mucho allí en Los Ángeles, California. Van a ver entonces el landing, el aterrizaje desde tu casa, y me imagino los nervios. La última es preguntarte, ¿qué diferencia hay entre el Curiosity y el Perseverance? ¿Vamos a poder escuchar y vamos a poder ver más? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, los instrumentos científicos son más avanzados, les va a permitir detectar si buscar biosignatures, les llaman, firmas que indiquen de que tal vez ciertos minerales fueron formados por la presencia de vida, ¿no es cierto?, de actividad biológica. Y va a tomar muestras del suelo y de las rocas y encapsularlas en unos tubitos de metal para después que otra misión que ya empezamos a trabajar los traiga a la Tierra.
Eso es nuevo.
Podemos analizar. Eso es nuevo, y es lo que le llamamos Mars Sample Return, ¿no es cierto? Que esto, tomar muestras de Marte y regresarlas a la Tierra para ahí sí, con todos los instrumentos que tenemos en la Tierra, poder buscar por fósiles de actividad microbiológica del pasado.
Muchísimas gracias por esta entrevista, Miguel San Martín. Sabemos que es un día en el que estás pendiente, estás nervioso. En unas horas nada más aterriza el Perseverance, que también es uno de tus chiches, de alguna manera, como lo fue el Curiosity. Así que, nada, bueno, MERD, vamos con todo.
Bueno, gracias, y saludos a todos.
Un besito grande. Era Miguel San Martín, investigador de la agencia de la NASA, ingeniero aeronáutico y astronáutico, uno de los que puso el Curiosity en Marte y ahora también va a poner el Perseverance, nuestro argentino en la NASA.